Está en Hora 20.
...8:35 y regresamos en el debate en Hora 20. Vamos a pasar ya del tema de si de estas plataformas tecnológicas hablar de política, hablar del test básico de Ramiro Bejarano y de otra columna del fin de semana de Moisés Naim. Ambas dos columnas sobre las cuales vamos a discutir, pero antes les voy a dar el resultado de la encuesta sobre la cual ya hemos terminado. El resultado en Instagram, ¿cree usted que las aplicaciones de nuestra cree usted que las aplicaciones de transporte han impulsado a los taxistas a mejorar su servicio? El resultado es sí 44, no 56. Y en Twitter la respuesta es sí 57, no 43, diferentes poblaciones. Hablemos del test para los candidatos que hizo Ramiro Bejarano en su columna de este domingo en El Espectador. Bejarano plantea preguntarle a todos los candidatos, ¿revelaría las declaraciones de rentas suyas, de su cónyuge, de sus hijos, de los últimos 10 años? O sea, no de uno o de dos, de los últimos 10 años. ¿Qué hace o a qué se dedican sus hijos y qué piensan hacer durante su presidencia? ¿Tiene o ha tenido propiedades en el extranjero? ¿Cuáles? ¿Cómo las adquirió o por cuánto las vendió? Estas son unas pocas, porque incluso hay algunas. ¿Asiste usted a alguna finca en Anapoima o en lugares cercanos? ¿De quién son esas fincas? ¿De quién son esas casas? Ya hay un candidato que respondió y es Juan Carlos Pinzón. Pero quiero preguntarle, Bejarano, ¿por qué este test y cómo responderlo en absoluta transparencia?
El test Bejarano de ahora en adelante.
El test Bejarano.
La razón por la cual yo hice esa columna fue porque el día que me senté a escribir la columna, pues tenía diferentes escenarios para poder escribir, que era la entrevista que había dado Vargas Lleras, lo que había suscitado, etcétera. Y me parecía que eso era muy episódico, todavía muy elemental para entrar a ahondarse en esto, y sobre todo por una razón, porque yo me puse a ver las preguntas, y las preguntas que le hacen a todos los candidatos casi todas están cortadas con el mismo perfil. Fíjese que uno analizaba qué le dijo Vargas Lleras en El Tiempo, o qué dijo aquí, o qué dijo en la W, y era lo mismo. Con oír una entrevista, ya uno más o menos tenía el perfil de todo lo que había podido decir, su tema de lo que piensa de la JEP, el tema de la erradicación, cosas pues comunes y corrientes. Y entonces yo me preguntaba, bueno, en este momento en el que todo el mundo está hablando de la necesidad de combatir la corrupción, ¿de qué manera el ciudadano está buscando que los dirigentes políticos se comprometan con la corrupción? Y entonces a mí se me ocurrió decirle, pues hay que preguntarle las cosas elementales que hay que hacer. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿a cuánto asciende sus ingresos?
Que en el caso que no ha dicho que no tiene salario en este momento y que asciende a 15 millones por 15, otras razones, pero su esposa, por ejemplo, no tiene salario. Hay unas preguntas muy interesantes que me parecieron, sobre todo las que tienen que ver con los familiares que hayan podido tener algún tipo de contrato con el Estado, o personas que, de alguna manera, involucradas en su círculo de familia o de amigo, haya vivido del Estado por
sí,
algún tiempo.
Eso necesariamente
ahora,
no
¿hasta
significa
qué punto la valoración exacta?
Correcto, eso no
eso
significa
que eso es bueno o mal.
Eso no significa, obviamente, que quien conteste positivamente que ha sido contratista del Estado, que sus familiares lo ha sido, es porque es una persona deshonesta. No, eso lo que le da es un criterio de evaluación a una determinada persona, y además le permite ahondar más en eso. Es decir, fíjese que ninguna de estas preguntas tiene que ver con los aspectos íntimos, por ejemplo, si está divorciado, si está separado, nada de ese tipo de cosas. Tiene que ver es con temas relacionados con la transparencia a partir de sus bienes, porque, por ejemplo, aquí hay funcionarios que de la noche a la mañana aparecen con propiedades en Cartagena, sede de un alto exfuncionario que tenía dos apartamentos en una urbanización muy importante en Barcelona, en Cartagena, y son propiedades que no están a su nombre, sino que están en el entorno de su familia. Esas son cosas que, por ejemplo, tienen que saberse, porque ¿cómo así entonces?
¿Quién es ese funcionario?
No, pues ya se sabrá, ya verá, pero déjeme decirle una cosa, déjeme decir una cosa. También el candidato Jorge Enrique Robledo ayer por Twitter dijo que estaba dispuesto a contestar, aún no lo ha hecho. Ahora lo ha hecho el doctor Pinzón, a quien le contesté también por la misma vía diciéndole que bueno, que como mi pregunta era si estaba dispuesto ya a revelar las declaraciones de renta, que cuándo lo iba a hacer, y dijo que sí, que estaba dispuesto
a publicar. Entonces vamos a hacer una cosa en Caracol para darle, y es que vamos a publicar las respuestas al test Bejarano, ya está publicada esta primera, pues si a usted le parece.
Estoy de acuerdo, me parece que ese es un acto de transparencia, ojalá todos los candidatos
vamos a ver, y luego hacemos un comparativo a ver qué tal nos resulta el test Bejarano. ¿Qué le agregaría a usted? ¿Qué pregunta le agregaría a usted a ese test? ¿Qué opinan de eso?
Diana, yo creo que la idea viene muy bien al debate, me parece. Yo celebro la columna de Ramiro en ese sentido. Yo creo que hay que ir afinándolo. Yo lo llamaría un test de integridad básica. Yo sacaría algunas preguntas, metería algunas otras.
¿Cuál pero, sacaría?
Pues yo sacaría algunas que digamos no tienen mayor sentido. Por ejemplo, no sé, ha tenido incidentes callejeros con la policía. Yo me he enfrentado con la policía ahora de los abusos que ha habido a propósito del código de convivencia. Los interpelo porque molestan a los jóvenes en los parques. Entonces, digamos, decir eso no creo que agregue mucho. Y unas cosas, digamos, ya por supuesto que entiendo el clima en el que se hacen ya muy puntuales, de que ha tenido trato y poner nombres concretos, digamos, de magistrados que están en la picota pública. Entiendo el sentido de la pregunta, pero digamos, tendríamos que hacer tendríamos que buscar una pregunta lo suficientemente genérica que recoja esa inquietud sobre relaciones, digamos, indebidas con personas que están implicadas en los temas de la justicia. Pero agregaría algo más, no bastaría el test, Diana.
Y es, gánese esa, formúlela.
¿Sí me entiende? El no basta el test. Yo creo que también se necesita, llamémoslo así, un empoderamiento de los periodistas, que digamos, se sientan con la seguridad y la tranquilidad de hacerle esas preguntas y que no se incomoden. Digamos, si algo me sorprendió de la entrevista a Vargas Lleras fue la profunda reverencia con que lo trataron prácticamente, las respuestas se las dejaban en bandeja de plata y con algo pues que me pareció increíble, pedir permiso para poner un video que trajo, eso me parece un formato periodístico terrible.
Yo en eso voy a pedirles un favor.
Para que ahí el periodista
en respeto a mis propios colegas, yo en Hora 20 he tenido una posición desde el primer día que asumí este trabajo, y es que no hago juicios sobre el trabajo de los colegas a quienes además respeto, porque no tengo idea cuáles son las condiciones en las que se dan. Creo que hubo muchos aciertos en esa entrevista, como muchos desaciertos, y creo que a todos durante los procesos de entrevistar a un personaje nos pasan determinadas
cosas. Sin duda, Diana, lo que yo sí aprecio en esas entrevistas es que el ciudadano del común lo que en esas entrevistas ve es unas postulaciones políticas. Pero
eso
no,
ya es otra cosa.
No ve más allá.
Exacto. Y
no ve
la
más allá.
Invitación que usted me parece tan importante
me parece tan importante haberle preguntado a una persona si ha tenido incidentes con la policía? Porque eso marca una actitud.
Porque una cosa es la manera como alguien se relaciona con un abuso de la autoridad. Y si ante un abuso de la autoridad, ¿de qué manera reacciona? Pues habla del talante de esa persona. A mí me parece que el ejercicio que Ramiro ha planteado, pues lo traigo al debate porque creo que es profundo y absolutamente necesario. Por eso les contaba, nosotros estamos trabajando sobre la construcción de las 100 preguntas a los candidatos, porque nos encontramos con ese círculo de la repetición que planteaba usted, que si es la JEP, que si no es la JEP, el ciudadano común y corriente del cual vamos a hablar ahorita, porque ese ciudadano al cual no le debemos es del cual habla Moisés Naim en su
de
columna
acuerdo.
Y me parece muy importante también.
Diana, Felipe, primero yo celebro la columna del doctor Ramiro Bejarano. Yo creo que hoy el debate, y acá lo habíamos discutido hace 8 meses, cuando empezó el tema de Odebrecht, cuando empezó en diciembre, hace 10 meses ya, si la corrupción iba a ser un tema de debate, y efectivamente lo fue, y lo dijimos en Hora 20. Dos, que los candidatos lo empiecen a decir, me parece fundamental. No solamente estas preguntas, es si percibe recursos de otras empresas. A mí me sorprendía gente que dice que no tiene recursos, que no tiene un apartamento, que uno ve que tienen una calidad de vida, que uno dice, ¿será que le están pagando a través de empresas, familiares? Los recursos están a nombre de otras sociedades, de unas holding, y uno que tienen aviones y uno queda, o sea, supremamente asustado. Y es muy importante, además, para la evolución que yo creo que es lo que pretende Ramiro, la evolución de un de una persona cuando entra un cargo y cuando sale.
Claro.
Porque esa poder contrarrestar eso, uno sabe cuánto ganan los funcionarios, no es que ganen millonadas, y cómo salen después con un apartamento de 3,000 millones de pesos, si no da. Y eso es lo que se debe contrarrestar. Nada más un tema pequeño al doctor Cuervo es... Pues entrar a criticar en una entrevista porque le gusta o no un candidato, pues es fácil, pero yo creo que lo que se está haciendo es darle la oportunidad a todos los ciudadanos que se informen. Ayer se le dio el mismo espacio a un candidato, tuvo la misma
Ahora,
oportunidad,
sí,
y eso es muy importante, cada uno lleva sus
la
posturas.
La pregunta independiente y de la pregunta frentera es cuando el candidato se
de
informa.
De acuerdo.
Ese sí es un principio sobre el cual esta contienda electoral nos pone un reto a todos.
De acuerdo.
Y a ustedes también como panelistas, y a nosotros como periodistas mucho más, Luz María.
¿Cómo es lo que pasó con las preguntas que está haciendo Ramiro? Unas preguntas independientes donde el candidato tiene que responder, y eso lo que hace es alentar el debate.
Diana, me pareció, me gustó la columna y las preguntas, porque yo creo que se deben elegir a las mejores personas, y no necesariamente, porque cualquiera se puede aprender a recitar el programa de gobierno y promete muchas cosas y finalmente no pasa nada.
Todas las falsedades.
Y estas preguntas lo que muestran son las acciones. Lo que define a la gente en muchas de estas preguntas son acciones que la definen.
Yo le agregaría una sobre qué ha leído, ¿sabe? Me parece muy importante ver cómo puede uno tratar de descubrir a alguien a partir de sus propias, de sus lecturas.
Me hizo acordar esto de una...
Es más fácil cogerlo de mentiras.
Sí. Como una semana antes de las elecciones, en la contienda en la que Samuel Moreno terminó de alcalde, hubo un debate en City TV, creo, y le preguntaron a Samuel Moreno que si él comprando 50 votos podía evitar que alguien que comprara 50,000 votos llegara él. Él los compraría, y él no pensó un solo segundo y dijo sí, los compraría, y pues luego pasó lo que pasó en su alcaldía. El hecho de que nosotros hagamos las preguntas no quiere decir que los electores se informen y saquen las mejores conclusiones, que es a lo que va también la columna de Moisés Naim.
Y aquí voy a esto.
Que están conectando.
Le tengo una propuesta adicional.
A ver.
Yo creo que ese test está muy bien, yo lo llamaría el test de integridad básica.
No,
pero
ese
también
se llama
hay que hacer...
el test Bejarano, aquí vamos a hacer
el test Bugueño.
Y el test programático. O sea, también hay que armar unas preguntas concretas sobre temas nacionales que se les haga.
Va a haber una sobre economía que son muy importantes acá. Pero mire esto que dice Moisés Naim y que necesitaríamos otro debate. Escribe en su columna de este domingo que peor que los malos líderes son los malos seguidores. Y lo explica de esta manera. En todas partes las democracias están siendo sacudidas por los votos de ciudadanos indolentes, desinformados y de una ingenuidad solo superada por su irresponsabilidad. Y cita casos como el Brexit en Reino Unido, como los que votaron por Trump, y como fórmulas para atacar el problema insiste en campañas de educación al elector y en el desenmascaramiento de los manipuladores de las redes sociales.
Le faltó mencionar los que votaron por el no aquí en el principio.
En Colombia, ¿está Colombia sacudida por esos ciudadanos desinformados, ingenuos, como dice Naim? ¿Son así de ingenuos? ¿O el problema con el votante nuestro es otro? ¿El de la necesidad de empleo de la que se aprovechan, digamos, los políticos o todas las anteriores? Es que, digamos, acá uno ve un poco cómo Moisés Naim pone el dedo en la llaga, como casi siempre lo ha hecho, pero en este momento se enfoca no en el problema de liderazgo que ocupó sus últimos libros, sino en analizar a ese ciudadano. Y aquí hemos tenido una pregunta reiterada en Hora 20, y es de qué manera los mecanismos de participación ciudadana terminaron siendo mecanismos que se pervierten, que no se usan o que no se materializan en cosas concretas, o es que acaso el mecanismo de la revocatoria sirve, o cuáles han servido realmente, ¿cómo lo ven ustedes?
Yo destacaría de la columna de Moisés a propósito de su pregunta, Diana, esta parte cuando él dice que las redes sociales han complicado muchísimo el mensaje, y dice, esta brevedad en el mensaje favorece el extremismo, ya que cuanto más corto sea el mensaje, más radical debe ser para que circule mucho. Y es lo que nos está pasando aquí. Es decir, ya el argumento bien elaborado, el argumento bien planteado, no funciona. El que funciona ya es el agravio, el señalamiento, la grosería. Eso es lo que da likes, eso es lo que da ya seguidores, eso es lo que da puntaje. Entonces, yo creo que ese tema dentro de las distintas aristas de la columna yo lo destacaría especialmente. Me llamó la atención porque es un poco lo que pasó en Colombia y está pasando ahora con un debate espeso, complejísimo, con señalamientos, agravios.
Yo creo que Naim lo que hace es como una llamada desesperada a cómo combatir el problema que generan las redes a la democracia. Es decir, la red, porque varios de los casos que menciona tienen que ver con que vía redes y vía plataformas tecnológicas, pues entonces quienes quieren manipular, manipulan, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una iniciativa, porque entonces él sugiere tres pasos como o cuatro pasos.
Sí.
Ya tratando la gente, y no solamente él, mucha gente está tratando, el mismo Google está tratando, está tratando de corregir sus problemas. Hay mucha gente tratando de decirle al público en general, no nos dejemos engañar, porque evidentemente...
Pero no sé hasta qué punto es. Usted toca un punto también muy interesante, y es que no nos dejemos engañar, es que lo que va más al fondo es que la gente no le importa. Es que al que siguen es al que le dice la mentira sobre la cual quiere.
Pero es que es muy difícil sustraerse de un montaje muy bien armado. Es decir, no, yo estoy de acuerdo. Los ciudadanos cada vez nos tenemos, pues, no solo ser indignados, sino también hacer más cosas mucho más constructivas y mucho más inteligentes. Pero eso no quiere decir que el problema de las redes es que yo siempre me he preguntado, ¿qué sería de Pablo Escobar en Colombia si hubiera redes sociales en su época? Una persona como él, con esa capacidad de movilizar cosas y con esa falta de escrúpulos. Es decir, manipular en redes es muy fácil. Uno mismo a veces cae uno en trampas. De pronto uno reacciona y dice, no voy a... Porque son tan bien hechas las trampas. A veces son testimonios o a veces son fotografías. No es fácil. Entonces, lo que pasa es que sí tiene que haber como una educación. Es decir, esto es un llamado como a una educación para saber entender el mundo en que vivimos hoy con este tema de información.
Sí, a mí me parece que en el tema de los seguidores, hay unos seguidores que realmente retratan de cuerpo entero a los líderes que siguen.
Sí.
Entonces, esos no son seguidores, sino que son hinchas, realmente. Que era...
Furibundos.
Sí, que era una expresión que utilizaba realmente Gabo. Aquí no hay partidarios, sino hinchas. Y yo creo que dependiendo del talante de determinados líderes, así se ha ido traduciendo en la masa de seguidores. Por ejemplo, en el caso del uribismo, cada día es más virulenta la manera como se expresan. Y las redes ha sido pues un
factor
honesto.
No nos alcanzó el tiempo, pero íbamos a tocar precisamente la campaña de tapar la boca a los candidatos.
Correcto.
Y a quienes dicen exactamente las verdades de las maneras como quieran decirlas.
Sí, y a eso se suman además la aparición de ciertas páginas de información que no tienen personas responsables y donde sacan una cantidad de cosas como se les van ocurriendo, calumniando a la gente de manera desproporcionada. Entonces la gente, tal vez lo que vale la pena de la columna de Naim es ahondar un poco en el tema de la educación. Porque es que aquí la gente es perezosa, la gente se casa con la primera versión que oye, no ahonda, a veces con los titulares de un periódico, de una noticia, le basta y no ahondan en la información.
Diana, mire, este debate, como lo dice Ramiro, no es un debate colombiano, es un debate mundial. El 26 de septiembre el Washington Post sacó un estudio de lo que pasó en las elecciones y cómo el Congreso de Estados Unidos empieza a investigar ya a cada uno de los medios sociales por recibir plata, Facebook, Google, de Rusia para influir en la democracia. Cómo se afectó esos procesos democráticos a través de varios temas. Uno, que robaron y publicaron información.
En la última revista Vanity Fair también, porque están todos haciendo precisamente la valoración de qué fue lo que les pasó.
Robaron y publicaron información, desplegaron sus medios controlados por el Estado para llegar a votantes estadounidenses en ondas y plataformas de medios sociales y falsos, como dice Ramiro. compraron anuncios en Facebook, desplegaron un ejército de bloggers y votantes falsos para impulsar opiniones y noticias falsas y ofrecieron a la campaña Trump una presunta información incriminatoria sobre Hillary. O sea, yo tengo una denuncia de lo que nosotros nos está pasando en este momento en la campaña de Germán Vargas. Hemos encontrado que se están utilizando ya robots y a través de cuentas que tienen 30 o 50 usuarios empiezan a atacar y a generar tendencias. Por ejemplo, sale de una cuenta que nosotros ya identificamos de Diana Marcela Otavo, nos pusimos a mirar quién era esa señora. Es asesora una de la UTL de Alirio Uribe. Durante los últimos 3 años había desempeñado como el cargo como directora digital de la alcaldía de Gustavo Petro y ha generado una plataforma donde suelta, por ejemplo, a través de cuentas falsas 200 tweets y genera tendencia. Y eso es lo mismo que se hace, pero de una forma mucho más grande en una campaña.
Ese es un tema que se nos acabó el tiempo, pero a mí me gustaría hablar. Ahora anda incluso una columna que dice callen a los opositores, que escribió publicó hace 2 horas, en el que leyendo me pregunto hasta qué punto la responsabilidad, y volvemos al tema de Naim, la responsabilidad del ciudadano aquí es monumental. Cuando el ciudadano es capaz de hacerle un retweet a la boca que pide tapar la persona que se inventa esto.
Diana, yo ayer, por ejemplo, puse un tweet con las 5 fotos que difundió Margarita Restrepo y después caí en cuenta y eliminé el tuit porque yo dije, esta es una forma de contribuir a una campaña que me pareció supremamente agresiva, o sea, gente tapada con cinta industrial, o sea, el mensaje es muy perverso y entonces uno lo que tiene que hacer es no contribuir a esa difusión de imágenes tan horribles.
Yo en esa cosa de Twitter tengo por costumbre lo que me pasa cuando voy a cócteles, que voy a muy poquitos, que es que cuando siento que una persona llega en una reunión social a decir impertinencias, me hago a un lado y lo dejo hablando solo. Lo mismo me pasa cuando en Twitter alguien me insulta tal o hace alguna cosa que no me gusta, pues prefiero no marginarlo.
Pero vamos a seguir hablando de este tema porque el tema es, ¿hay un votante ingenuo, un ciudadano ingenuo o aquí hay una irresponsabilidad ciudadana y un ciudadano tiene también una formación y una responsabilidad frente a lo que escucha incluso en los medios de comunicación, a lo que ve en las redes sociales?
Eso es verdad, pero lo que pasa es que la máquina de propaganda de las redes sociales hoy es muy compleja.
Pero qué maravilla sería ese ciudadano capaz de estar más allá de esa propaganda.
Ojalá.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas, gracias a los que están con nosotros en La Opinión Se Ve en Hora 20.